puntualmente, y estamos y agradecemos justamente esa puntualidad. Está en línea Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Presidente, buen día.
Buen día, Cintia. Un inmenso abrazo a Buenos Aires, a toda Argentina, a la patria grande. Qué gusto escucharte.
Igualmente, igualmente, presidente, porque la semana que pasó se reunió el Grupo de Puebla, la reunión en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK, junto a la vicepresidenta. Todas esas actividades que refuerzan las necesidades y la urgencia que vive en nuestra región, que charlamos cada vez que tenemos la oportunidad, pero que se actualizan, pregunto esto con cuidado, ¿se actualizan para peor? ¿Avanza más la derecha?
¿En qué sentido pregunta? ¿Se actualiza qué?
La derecha, el avance de la derecha, digamos.
Mira, yo creo que hemos avanzado sin lugar a dudas, depende de cómo compares, pero si comparas con los 90, tú eras derecha más derecha. La izquierda era absolutamente marginal en América Latina. Hoy disputa el poder es izquierdo, entonces ya se han dado grandes avances. Esta nueva ola progresista, que no es independiente de la primera, es gracias a la primera, porque la gente pudo comparar, ¿no?, frente al fracaso de la restauración conservadora que empezó, nosotros identificamos más o menos en el 2014, es más amplia. Yo temo que sea un poco más débil, porque no se tiene mayoría en los congresos, porque se tiene tal vez menos apoyo popular, más heterogénea. Nosotros teníamos diferencias, por supuesto, con Hugo Chávez, con Lula, con Cristina, pero había una especie de hermandad, ¿no?, que no veo en esta nueva ola, y precisamente eso, ¿no? Veo un poco más amplia la ola progresista, sin duda es más amplia, pero un poco
más moderada, decís,
más débil y más heterogénea, por utilizar un término, ¿no?
Hay un buen dato. Estuvimos con Pavel Muñoz, el sociólogo actual intendente electo de Quito, y lo digo así con una sonrisa de oreja a oreja, porque eso también es un signo interesante de recuperación en Ecuador, de la revolución ciudadana. Ganar las elecciones en Quito, ganar las elecciones en Guayaquil, son hitos para este contexto, ¿no?
Bueno, eso no lo logramos ni como gobierno, ¿no?, ni cuando teníamos el partido más grande de la historia. Recuerda que nosotros hasta el partido político nos lo robaron, lo destrozaron. Nosotros en las elecciones presidenciales del 2021 tuvimos que participar con partido prestado. La gente ni siquiera sabía el número de nuestra lista, porque el tradicional era 35. Luego participamos con el 5. Eliminaron ese partido semanas antes de la inscripción. Tuvimos que inscribirnos con lista 1, luego lo devolvieron cuando ya estábamos inscritos, entonces fuimos 1-5 en la papeleta. Pero ni siquiera conocían qué número éramos. Recién tenemos partido desde agosto del 2021, que es lista 5, y bueno, lo que logramos el 5 de febrero no habíamos logrado ni como gobierno. Nunca habíamos ganado tantos y tan importantes gobiernos seccionales para, de las 5 provincias más grandes, lo que ustedes llaman gobernaciones, nosotros llamamos prefecturas, ganamos 4 de 5. De las 5 ciudades más grandes, lo que ustedes llaman intendentes, nosotros llamamos alcaldes, ganamos 4 de 5, por primera vez tenemos Quito y Guayaquil juntos, que son las ciudades más juntas, que son las ciudades más importantes, y en Guayaquil rompimos 31 años de dominio de la derecha. Ese era el fortín de la derecha. Entonces son resultados, gracias a Dios, excepcionales. ¿Qué te puedo decir, Cintia, por esta parte? O sea, siempre hemos tenido un gran apoyo popular. Claro, el 2017, con la traición de Moreno, con el discurso único de los medios, que todo estaba mal, la gente se desconcertó. Sí, dudó mucha gente, ¿no?, y hubo grandes traiciones. Sin embargo, tú puedes engañar 1 año, 2 años a la gente, decirle que cuando estábamos bien estábamos mal, y ahora que estamos mal estamos bien, pero la gente es estúpido. Entonces, se recuperó, yo te diría, del 2019, ese inmenso apoyo popular, y han, por todos los medios, tratado de impedir que regresemos al poder. El principal, tal vez, impidiéndome a mí regresar al país.
Claro. Se empieza con estos triunfos históricos en las ciudades más importantes, la capital de Ecuador, Guayaquil, como un bastión de la derecha, como decías recién. ¿Se empieza a romper tu proscripción?
Es político. Cuando se cambia la situación política, va a cambiar la situación jurídica. Así es lamentable. Es uno de los grandes desafíos de América Latina. Tratar de tener sistemas judiciales verdaderamente independientes. Lo intentamos honestamente. Por consulta popular, el pueblo ecuatoriano nos ordenó una reforma judicial muy profunda, que fue ejemplo para América y el mundo. No me lo contaron, lo viví. Yo recibía las delegaciones extranjeras que venían a visitar nuestro proceso. Hay publicaciones, informes, parece, del BID, reformas inéditas, donde los jueces por fin ganaban sus puestos por concurso, nueva infraestructura, con vidrios para saber lo que conversaba el juez, para que no reciba aisladamente una de las partes, nuevos códigos, nuevos procesos, tecnología, todo, ¿no? Pero lamentablemente, o sea, podemos cambiar la infraestructura, los procesos, los códigos, pero no podemos cambiar el corazón del ser humano. O se lo puede cambiar, pero es un proceso mucho más largo y que va más allá de lo político. Claro. Entonces, ante la primera presión, muchos jueces se vendieron al poder de turno y también cambiaron 70% de la Corte Nacional, dejaron al 30% de veces que nos odiaban, que entraron en nuestra época, yo ni los conozco, ¿no? Y metieron a dedo 70% de los jueces con la condición de que sean anticorreístas. El gran desafío de América Latina es lograr sistemas judiciales verdaderamente independientes. Lamentablemente aquí se da lo que en teoría de juego se llama el dilema del prisionero, ¿no? Si nosotros cumplimos y honestamente ponemos jueces que ni conocemos, ¿ya? Y los otros no cumplen y vienen con el poder político, el poder mediático, cooptan esos jueces, ellos están en el mejor de los mundos y nosotros en el peor de los mundos. Entonces, ¿cuál es la respuesta racional? Bueno, la próxima yo hago lo mismo. Y así todos estamos en un mundo mal. Lo ideal sería que todos respetemos el sistema judicial y ahí vamos a estar en el mejor de los mundos. Pero para eso, pues, se requiere confianza mutua y respeto a la institucionalidad, y eso todavía no tenemos en América Latina.
Correa, ¿qué tal? Buen día, Alan Longi lo saluda. ¿Hay justamente algún país que pueda llegar a ser reflejo del sistema institucional judicial que debería aplicarse en América Latina?
Bien, yo te diría hasta cierto punto, en los casos normales, sobre todo penales me refiero, yo sí admiro mucho el sistema norteamericano, tiene grandes críticas, ¿no? Es costoso, etcétera, pero caramba, ¿no? El nivel de jueces que tiene Estados Unidos, su preparación, su capacidad, la honestidad, es increíble, ¿no? Hay casos ya que el aborto, que el matrimonio gay, que pasan a la Corte Suprema, que donde sí, los votos se dan mucho en función de la orientación ideológica de los jueces. Pero casos criminales, casos comunes, pues, no ves lo que es las atrocidades que ves en América Latina. También te podría decir, no es que soy experto en el tema, no es que conozco los sistemas judiciales de todo el mundo, pero que en Europa razonablemente son transparentes, honestos los sistemas judiciales independientes. Por ejemplo, yo recibí asilo político, bueno, no es necesariamente el sistema judicial, pero recibí asilo político de Bélgica, del Estado belga, pero el que otorga ese asilo es una institución independiente del gobierno belga y no tiene la más mínima injerencia. El gobierno puede apelar ante la justicia a mi asilo, ¿no? Nunca apeló, por supuesto, pero si lo apelaba, iba a actuar independientemente ese sistema judicial. Entonces te puedo decir que tienen sistemas judiciales razonablemente independientes. Yo le gané un juicio a un periodista de ecuatoriano que fue a fastidiar allá a Bélgica y lo condenaron, ¿no? Eso nunca hubiéramos logrado en América Latina, porque tienen terror a los periodistas, a los jueces.
Hablando...
Los periodistas creen en los jueces que están por encima del bien y el mal, ¿no? Porque le tienen terror. En todo caso, no creo que haya un solo país en América Latina donde verdaderamente exista un sistema judicial totalmente independiente. Lo intentamos de buena fe nosotros. ¿Ustedes creen que estaríamos en esta situación si hubiésemos controlado el sistema judicial? Pero vinieron estos y destrozaron todo.
Hablando de periodistas y de medios, ¿no? Siempre enfocamos el rol de los medios. ¿Es posible una democracia plena, ¿no? Y ahí entramos en qué situación democrática estamos en América Latina con este nivel de concentración mediática o de oposición mediática o de poder mediático.
De ninguna manera. Por favor, debemos entender esto. En su arrogancia, en sus sueños, pues, en sus ilusiones, los periodistas de la prensa hegemónica, se ponen nubes rosadas y se nombran, ¿no? Se autodenominan los guardianes de la democracia. Si fuera buena prensa, probablemente es cierto, pero con la mala prensa, que en realidad son los destructores de la democracia. Una buena prensa es vital para la democracia, una mala prensa es letal para esa misma democracia, y la prensa latinoamericana hegemónica no es mala, es recontra mala, Cintia, no tratemos eso con un dedo. Para empezar, veamos a quién pertenece esa prensa. ¿Es que pertenece a los pobres? ¿Pertenece a fundaciones sin fines de lucro que buscan hacer respetar derechos humanos, hacer respetar el derecho a la información? ¿O pertenecen a emporios económicos, a las élites, a la oligarquía latinoamericana que siempre nos han dominado? No se engañe, son instrumentos para mantener el status quo. los gobiernos progresistas, los movimientos progresistas, no enfrentamos a los partidos de derecha, enfrentamos a su prensa. Y mientras eso sea así, no tendremos verdadera democracia. Además, se definen de muchas formas los periodistas, ¿no?, de la prensa hegemónica. Ellos son los críticos del poder. Bueno, ¿qué más poder que ellos? Pues ¿quién los critica a ellos? Si se los critica a ellos, entonces ahí sí ha atentado la libertad de prensa, ¿no? Bueno, pueden definirse como quieran, pero su principal rol es ser guardianes de la verdad. Y son los primeros en habernos robado la verdad. Sin verdad, no hay libertad, pues utilízate el Evangelio, solamente la verdad os hará libre, San Juan, ¿no? Y para que haya elecciones libres, un componente esencial de la democracia, debe haber información, debe haber verdad, y lo que tenemos estos días es manipulación. Scioli no perdió el 2016 contra Macri, perdió contra el Clarín, pues. Lasso no sería nunca presidente de Ecuador sin el apoyo obsceno de la prensa hegemónica. Pero tengo manipulación. Mientras existe esa manipulación, no tendremos elecciones libres y con ello no tendremos democracia. Ya no tapemos el sol con un dedo, perdamos el miedo.
El nivel de democracia en Argentina está, la verdad que está en una crisis. Así como tenemos una crisis del Poder Judicial, estamos en una crisis democrática. La democracia es como si no estuviera pudiendo satisfacer, ¿no?, las necesidades de las mayorías. ¿Ves eso?
Por supuesto, y por eso los excesos que se dan, la polarización, los extremismos. Sin embargo, yo soy muy muy crítico a esto y no quiero desmerecer a nadie. Yo creo que el retorno de la democracia formal, al menos en Argentina, generó grandes logros. Por ejemplo, Argentina está a la vanguardia mundial en cuanto a respeto a derechos humanos. Fue el único país en la región que verdaderamente sancionó a los criminales de la dictadura. Su vecino, Chile, dejó en impunidad a todos, ¿no? Por ahí Contreras, el jefe del servicio inteligente, porque asesinó al letelier en Washington, y los gringos impulsaron esa condena. Pero Pinochet murió en impunidad. Entonces, en eso Argentina es ejemplo. Pero yo creo que tenemos elecciones, básicamente, que todavía no tenemos democracia. Porque para que exista democracia se requiere mucho más. Se requiere razonable equidad. Con las desigualdades, las asimetrías de poder que existen en América Latina, estas asimetrías de poder, ineludiblemente, los más poderosos controlan el sistema político, y con eso controlan el sistema democrático. Como te decía, se requiere verdad. Y lo que tenemos es manipulación por parte del instrumento de las élites de la derecha para mantener el status quo, que se llama prensa hegemónica. Se requiere real capacidad para alcanzar los derechos. Porque tú puedes decir formalmente a todo el mundo les permitió leer libros, y si tienes analfabeta la población, es lo mismo que prohibir los libros. ¿De qué te sirve el derecho formal sin la capacidad formal? Entonces, requiere razonable igualdad de oportunidades, y eso todavía no hemos logrado en nuestra América.
Te agradecemos la paciencia. Una última pregunta, porque sabemos que...
No, con todo gusto.
Ah,
Silvia. Ok. Yo tengo un poquito más de minutos, si tú quieres.
Ah, perfecto, perfecto, porque queríamos...
Yo soy un vago a tiempo completo.
Queríamos hacerte una pregunta, pero estábamos atropellándonos pensando en tu agenda.
No te preocupes. Próxima reunión a las 9.
Ah, fantástico.
De 8:30 a 9 tenían planificado algunas cosas, pero las puedo postergar.
Muchas gracias, muchas gracias. Estamos hablando con Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, líder latinoamericano. Te criticó mucho, hablando de la prensa de derecha, por la comparación que le hiciste a Cristina con San Martín y Evita. No sé si viste los comentarios de ciertos editorialistas de acá.
No leo esa clase de prensa. Y no leo esos columnistas de quinta y algunas de quinta columnista también.
Sí, claro. Y te quería preguntar sobre ese momento, ¿no? Sobre el encuentro en el Centro Cultural Kirchner, la conjunción del Grupo de Puebla, de referentes y líderes de Latinoamérica, este encuentro que se había retrasado, intento de asesinato de la vicepresidenta, importante apoyo, importante respaldo en este contexto, además de año electoral en Argentina.
Mira, ojalá se superen los odios, la mediocridad, la envidia, aunque no creas, esas no son cuestiones menores. O sea, los problemas de la política latinoamericana vienen esencialmente de la envidia, porque eres tú y no soy yo. Y como me estás opacando, no es que trate de sobresalir, si ese fuera el objetivo, y no creo que sea el objetivo, pero te hundo a ti. Y eso es lo que nos tiene, esta inestabilidad, traiciones, oportunismo, no poder organizarnos, no poder llegar a consensos, no tener un proyecto país. Aunque no lo crean, son cosas menores. Yo he pasado la vida estudiando el desarrollo económico, y créeme que no es cuestión de ecuaciones, de técnicas, de recetas, es cuestión de principios, de valores, de confianza mutua, que tal vez nunca las tuvimos, y si las tuvimos, las hemos perdido. Yo creo que el inicio de nuestras naciones o esas disputas. Basta comparar cómo murió Washington y cómo murió Bolívar para entender las diferentes realidades, ¿no? Cómo no somos capaces de lograr consenso, de callar cuando habla el que más sabe, de respetar al que tiene un liderazgo claro, etcétera, ¿no? Sino que tratamos de hundirlo por todos los medios porque no soy yo. No son cosas menores, se los aseguro que no son cosas menores. Con Cristina pasa algo similar, ¿no? Y les duele a sus propios odiadores, porque hay gente a la que ama apasionadamente a Cristina, hay unos pocos que la odian fanáticamente, pero incluso esos que no odian, o los indiferentes saben, no indiferentes, esos que la odian, ya, o indiferentes por la política, saben que para nadie puede ser indiferente Cristina, ¿no? Y eso es lo que les indigna, los frustra. Y exacerban pasiones como este tipo que quiso asesinarla, y si la asesinaba, o el intento incluso, creía que estaba haciendo patria, ¿no? Porque a eso nos conducen. Yo admiro mucho a Cristina, sí creo que coincide con esa alquimia entre San Martín y Evita por su amor de patria. Está viva el milagro, lo que sucedió el 1 de septiembre del 2022. No es, o sea, ahí hay cómplices, instigadores, esa prensa corrupta que día a día trata de inocular odio, ¿no? En los corazones de cierta gente vulnerable, para que como ese tipo, no sé, no recuerdo su nombre, que intentó disparar contra Cristina, se sienta un patriota asesinando a una persona. Ese rato se va a desgarrar las vestiduras, la prensa hegemónica, ¿no? Cuando ya ha logrado su cometido, volverán las aguas a su cauce, hasta que aparezca otra Cristina, vuelvan a incitar el odio, vuelvan a asesinarla, se rasgan las vestiduras y vuelve lo mismo. O sea, es la hipocresía de esta gente. Ellos son los grandes culpables de lo que está pasando por esa, como te decía, ¿no? Esa campaña de odio, esa campaña de desinformación, esa campaña de inocular maldad en el corazón de la gente. Entonces, estaba pendiente por parte del Grupo de Puebla ese homenaje de respaldo a Cristina, lo íbamos a hacer, no recuerdo, creo que era diciembre, se tuvo que posponer, me parece que Cristina se enfermó. Y bueno, aprovechando este foro, donde íbamos a venir muchos de los miembros del Grupo de Puebla, lo hicimos coincidir con la Cumbre de Puebla y, como punto central, darle ese apoyo solidario, sincero, repleto de cariño, hacia una Latinoamérica tan inmensa, duela quien le duela, y es parte de la historia, Cristina Fernández de Kirchner.
Y en ese sentido, Rafael, ¿cómo viste a Cristina? ¿Cuál fue la impresión que te generó, teniendo en cuenta todo este análisis que hacías y todo este derrotero, ¿no?, que fue atravesando la vicepresidenta en el último año?
Ella lo vi bien. Ella siempre es una mujer que repleta de energía, ¿no? Brillante. Pero seguramente debe estar afectada. Esas cosas te afectan. Pues imagínate que un loco quiera asesinarte. Felizmente no se dio cuenta ese rato, pero te imaginas el temor de que estar en un meeting, en un encuentro público y que cualquiera quiera darte un tiro. No solo eso, ¿no? A Cristina le persiguió a su familia, a su hija Florencia, cuando era casi una niña. O sea, son cosas ya criminales. O sea, debemos tener límites en esto. Algunos creen que la política es la dimensión del todo se vale. Ahora, es claro que esto no es la política, ¿no? Esto es, lo entienden la derecha como una guerra, donde hay que aniquilar al enemigo porque ese enemigo osó, o ese adversario político que ellos consideran enemigo, osó poner en peligro el sistema. Mientras no ponga en peligro el sistema, no hay ningún problema, va a ser payaso como Milei, poner una izquierda tibia, como una izquierda funcional al sistema, la izquierda del todo o nada, que siempre se queda con la nada y nunca del todo, ¿no? Pero cuando hay una verdadera izquierda, una verdadera alternativa que pone en peligro el sistema, son capaces de todo, que nadie se engañe con aquello.
Me quedé con esto que hablabas antes sobre las disputas internas, la falta de consenso, las complejidades, las envidias, etcétera. Y Cristina, en una de sus últimas intervenciones, le hizo una advertencia a la política regional, entiendo yo, porque dijo, es consenso o fragmentación, consenso o peruanización, ¿no? Con lo que ocurre con la fragmentación política tremenda que vive Perú, bueno, todo el golpe de Estado a Castillo, etcétera. Cada país en este entramado regional y sobre todo con el liderazgo progresista post no al ALCA es una como si fuera un eslabón atado al otro. En ese contexto Lula gana las elecciones en Brasil con esa pequeña diferencia frente a Bolsonaro, lo cual es un dato también. ¿Qué esperás en este contexto de eslabón de encadenado de cada uno de nuestros países de la región? ¿Qué esperás en este año electoral de Argentina?
Bueno, pero él decía unido dominado, ¿no? Espero que gane frente para la victoria, pero las cosas, no nos engañemos, están difíciles por las condiciones económicas, que crecimiento, desempleo no es tan mal, pero la inflación lamentablemente ha sido demasiado alta y eso fastidia a todos, ¿no? Uh-huh. A los asalariados mucho y a todos nos fastidia un poco. Y gracias a Dios, pues la derecha está bastante fragmentada, ¿no? Sin embargo, ya Macri anunció que no se va a lanzar a la presidencia. Mira, yo quisiera precisar un término, ¿no? Yo no es que soy partidario de esa democracia del consenso. O sea, si fuera posible, fuera partidario, pero no nos engañemos. Sí, yo dije consenso sobre mínimos indispensables, claro. El respeto a los derechos humanos, a la democracia. Pero de ahí habrá que confrontar. Algunos comparan y tratan de imitar al Estados Unidos del siglo XXI y Latinoamérica imitar sus instituciones, que Banco Central autónomo, que bueno, todo el mundo haga lo que le da la gana, cuando le da gana, creen que es así el sistema estadounidense, no es así, dicho sea de paso. Pero en todo caso, mucho más parecida a nuestra Latinoamérica es al Estados Unidos del siglo XIX, en la época de la esclavitud, con las grandes contradicciones que tenemos. Y te doy cifras, ¿no? El PIB de Ecuador per cápita corresponde al PIB de Estados Unidos en 1918. Esas son cifras de Madison, ¿no? Un gran economista, ya murió, que hizo estos análisis. Pero estamos más cercanos al Estados Unidos en 1860, la guerra civil, del Estados Unidos en 2023. Bueno, preguntan si Abraham Lincoln, considerado ahora el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, hubiese podido abolir la esclavitud con consenso, con el apoyo de los esclavistas, con el aplauso de los esclavistas. No tuvo ni el apoyo de los esclavos. Muchos esclavos querían seguir siendo esclavos, aunque no lo crean. Luchaban del lado de los sureños. ¿Por qué? Porque así se sentían más seguros, porque lo habían convencido que así tenía que ser. Entonces tuvo que confrontarle, costó una guerra civil, después la propia vida. Que no nos engañemos, en realidad tan desiguales como América Latina, como la de América Latina, el continente como región más desigual del planeta, extremadamente rico, extremadamente pobre, más que hay que confrontar pues para solucionar esas inequidades históricas, socioestructurales, ¿no? Lo que yo decía de consenso mínimo en cuanto a principios básicos, democracia, respeto a derechos humanos, o sea, ya no se puede pasar cierto límite. Pero si queremos cambiar las cosas, queremos superar 200 años de desarrollo en nuestra América, vamos a tener que confrontar, que nadie se engañe con eso.
Rafael Correa, gracias por este contacto con la M750.
A ustedes, un inmenso abrazo, siempre. Gracias.
Igualmente, la alegría y el abrazo de siempre, presidente. Muchas gracias.